La Voz de América presenta.
El presidente Trump asegura que Israel le entregará a Gaza al terminar la guerra con Hamás y al evacuar desplazados palestinos. Panamá califica de falsedad comunicado del Departamento de Estado sobre supuesta exoneración de tarifas a buques del gobierno estadounidense. Secretario de Estado descarta pedir a República Dominicana que reciba oleada migratoria de Haití. Y la nueva fiscal general de Estados Unidos ordena congelar financiación federal a ciudades santuario que protegen a migrantes indocumentados.
Desde Washington los saluda Yasmín López. Bienvenidos. Por tercer día consecutivo, el presidente Donald Trump se refirió públicamente sobre su plan de toma de Gaza. Este jueves explicó su visión de cómo no sería necesario un despliegue de militares estadounidenses en el enclave según su plan. Jacopo Luzzi nos acompaña en directo desde la Casa Blanca. Jacopo, ¿qué reacciones han generado las palabras del mandatario?
Bueno, Yasmín, la Casa Blanca reiteró que Trump no quiere tropas estadounidenses en Gaza ni que se gasten, sobre todo, dólares de los contribuyentes en la reconstrucción, algo que confirmó Israel, que ya se estaría preparando con un plan para movilizar a los palestinos, un plan que generó un fuerte rechazo de los países árabes y una dura condena de las Naciones Unidas. El presidente Donald Trump este jueves precisó sobre el plan de Estados Unidos de tomar control de la franja de Gaza y reasentar a sus residentes en otros lugares para convertirla en la Riviera del Medio Oriente, una idea que provocó una conmoción diplomática en todo el mundo.
Israel entregaría la franja de Gaza a Estados Unidos al concluir los combates. Los palestinos, gente como Chuck Schumer, ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas en la región.
Trump aclaró que Estados Unidos seguirá la reconstrucción de la franja sin que ningún soldado estadounidense sea enviado, una afirmación que reiteró el primer ministro israelí.
No.
Entre tanto, Israel ordenó a su ejército prepararse para permitir la salida voluntaria de los palestinos de Gaza, con opciones de salida a través de cruces terrestres, así como arreglos especiales para la salida por mar y aire.
El pueblo de Gaza debería tener derecho a la libertad de movimiento y migración como es habitual en todo el mundo.
El secretario general de las Naciones Unidas envió un mensaje claro en la búsqueda de una solución sobre Gaza.
We must not make the problem worse.
No debemos empeorar el problema. Es fundamental permanecer fieles a los cimientos del derecho internacional. Es esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica.
Alrededor del mundo árabe sigue firme el rechazo de los países, incluso los sauditas y los egipcios, a la idea del presidente estadounidense. Para Hamás, el grupo militante que controla Gaza, mover a los palestinos fuera de la franja no es una opción.
Según los analistas, no está claro si Trump seguirá adelante con su propuesta o esta fue simplemente planteada como una posición extrema que después se convierta en una estrategia de negociación. Próxima semana, sabemos que el mandatario se reunirá en la Casa Blanca con los líderes de Jordania, Egipto y Bahrein.
Jacopo, te agradezco por este reporte. Ahora nos vamos en directo a Panamá porque el presidente José Raúl Mulino reaccionó a un comunicado del Departamento de Estado que asegura los buques del gobierno estadounidense estarían libres de tarifas al pasar por el canal. Óscar Zulbarán, el mandatario, anunció o dijo que esto era una falsedad del presidente de Panamá. ¿Qué más se sabe hasta el momento?
Sí, en un intento por bajar las tensiones en esta diferencia que se ha generado entre Estados Unidos y Panamá con respecto al tema del canal, el presidente José Raúl Mulino informó en horas del mediodía de este jueves que se va a llevar a cabo una reunión telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmando esta reunión que se llevaría a cabo a las 3:30 de la tarde, hora del este, de los Estados Unidos, pero en esa rueda de prensa el mandatario panameño también hablaba acerca de la situación que se generó con respecto al comunicado del Departamento de Estado.
La visita del secretario de Estado Marco Rubio a Panamá no parece haber disminuido las tensiones en torno al tema del canal. Un comunicado en X del Departamento de Estado afirmaba que los barcos del gobierno de los Estados Unidos ahora pueden transitar por el canal de Panamá sin pagar peaje, ahorrando al gobierno de los Estados Unidos millones de dólares al año. La respuesta del presidente panameño no se hizo esperar, reiterando que la constitución del país no le permite ni a él ni a las autoridades del canal exonerar tarifas de la ruta transoceánica.
A mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, porque están haciendo un comunicado importante, institucional, de la entidad que rige la política exterior de los Estados Unidos bajo el presidente de los Estados Unidos en función de una falsedad. Y eso es intolerable.
El secretario de Estado se refirió al Canal de Panamá antes de finalizar su gira por América Latina.
Nuestras expectativas son las mismas. Y sobre este punto diría que Estados Unidos tiene una obligación bajo el tratado para proteger al Canal de Panamá si fuese atacado. Esta obligación habría que hacerla cumplir por Estados Unidos y en particular la Armada. Y me parecería absurdo que tengamos que pagar por pasar por una zona que tenemos la obligación de proteger.
Mulino también destacó que no es significativo para Estados Unidos el pago que hace para el tránsito de sus barcos por el canal. Según dijo el mandatario, la cifra no supera 10 millones de dólares anuales.
El presidente panameño también dijo que espera no tener ningún diferendo con Estados Unidos, reconociendo su importancia en el tema comercial y como principal usuario del Canal de Panamá.
Gracias, Oscar. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, ya se encuentra en República Dominicana. Desde allí instó a América Latina a apoyar la reconstrucción de Haití y aseguró que ese país no podrá recibir una ola migratoria descontrolada. El reporte lo tiene José Pernalete.
Junto al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, calificó la situación de Haití como una tragedia y dijo que el futuro de esa nación está en manos de su pueblo. Rubio instó a apoyar a la misión multinacional de asistencia del país en conflicto.
Necesita encontrar una nueva dirección para tener éxito en la erradicación de estos grupos armados que hoy se han apoderado de grandes porciones del territorio haitiano. Creo que también es importante ser claro, no podemos y no le pediremos a la República Dominicana que acepte, ni se esperará que acepte una ola migratoria descontrolada.
El líder de la diplomacia estadounidense destacó además que Dominicana es un aliado importante en materia migratoria. Según Rubio, ocupa el segundo lugar en materia de colaboración en extradiciones de criminales peligrosos. Al respecto de Haití, Dominicana confía en una venidera estabilidad regional y en la nación vecina.
Estoy bastante seguro de esa política que acaba de mencionar el secretario de Estado. Tenemos mucha confianza en lo que dijo el secretario Rubio. Y si seguimos eso, veremos un Haití en paz en un par de meses.
Marco Rubio llegó a República Dominicana procedente de Guatemala. En esta nación centroamericana anunció planes de apoyo a nuevos proyectos de infraestructura en ese país. José Pernalete, Voz de América.
Durante su estadía en territorio dominicano, Rubio confiscó un segundo avión perteneciente al gobierno de Nicolás Maduro. Para concretar la incautación fue necesario que Rubio firmara una solicitud que permitiera pagar más de $230,000 en tarifas de almacenamiento y mantenimiento. Esto a pesar de que la ayuda extranjera se encuentra congelada. También requirió la aprobación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A pocas horas de haber sido nombrada como fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi suspendió la distribución de fondos federales a jurisdicciones santuario, es decir, a ciudades que ofrecen beneficios y no cooperan en la deportación de inmigrantes indocumentados. Ángela González, desde Nueva York, nos informa.
Fondos por aproximadamente $250 millones anuales que se entregan a las fuerzas del orden locales y estatales serán suspendidos para las jurisdicciones que ofrecen santuario a migrantes indocumentados y que interfieran con los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas, anunció en un memorando la nueva fiscal general Pam Bondi, a pocas horas de haber sido nombrada. Nueva York se rige por leyes santuario y podría verse afectada. Sin embargo, el alcalde asegura que coopera con las autoridades federales y pronto viajará a la capital del país a entregar su testimonio sobre las leyes santuario.
Tenemos que proteger nuestras fronteras. Tenemos que asegurarnos de que personas violentas y peligrosas en nuestras ciudades no sigan haciendo lo que estamos viendo en Chicago y otras partes. Pensamos que inmigración es un problema nacional y que las ciudades no deberían ser responsables de ello, y eso es lo que voy a decir.
La fiscal general también ordenó suspender por 60 días los fondos a organizaciones no gubernamentales que apoyen a los migrantes y pidió que los fiscales busquen las penas máximas, incluyendo la pena capital en los casos que sean apropiados. estados santuario como Connecticut y California, y ciudades como Chicago, Filadelfia, Denver y Washington, D.C., se encuentran entre los que podrían ser afectados. El alcalde de Chicago ya había sentado su postura.
Rechazamos totalmente el nivel de intimidación que esta administración está intentando mantener. Somos Chicago, somos diferentes y no vamos a tener miedo de nadie que amenace los medios de vida y nuestra estructura económica en esta ciudad.
Esta medida podría desencadenar una nueva batalla judicial que ya había llegado hasta el Tribunal Supremo en el pasado mandato de Trump cuando intentó recortar fondos federales a jurisdicciones santuario. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
A pocas horas de que venciera el plazo, un juez federal bloqueó este jueves el plan de la administración Trump de ofrecer a los empleados federales una renuncia diferida con pago hasta septiembre. El plazo expiraba este viernes y aunque algunos empleados ya han aceptado la oferta, la mayoría la rechaza por temor a que sea una trampa. Tres sindicatos que representan a más de 800,000 trabajadores federales presentaron una demanda pidiendo detener esta medida. A pesar de la controversia, más de 40,000 empleados ya han renunciado. Y en más noticias, expertos advierten que las organizaciones de tráfico humano siguen lucrándose, poniendo en riesgo a los migrantes. Esto a pesar de las estrictas políticas migratorias que emprenden Estados Unidos y México. Laura Sepúlveda nos amplía.
El aumento de las medidas de control en la frontera sur de Estados Unidos causa alarma entre expertos de fenómenos migratorios.
Con estas medidas migratorias se van a beneficiar los traficantes de personas en su mayoría, porque se cancela CBP-1, se cancelan las posibilidades de flujos más regulares hacia los Estados Unidos y más formales. No ha servido si no se desmantelan las redes de impunidad y corrupción.
Lo que sucede es que se empuja a los migrantes a rutas más peligrosas y se empodera al crimen organizado, grupos como el Clan del Golfo en el lado colombiano del Darién. Eso da más o menos 68 millones de dólares al año según el flujo.
Según autoridades fronterizas en Texas, a finales del año pasado comenzó a reducirse la llegada de migrantes, lo que atribuyen a las medidas adoptadas por la actual administración. Human Rights Watch afirma que el flujo migratorio por la selva del Darién es considerable, aún pese a la reducción de 200,000 migrantes experimentada en 2024 con respecto a 2023, cuando cruzaron 500,000 personas.
Están en una circunstancia tanto peor que sienten que no tienen nada que perder. Hemos hablado incluso con mujeres que saben que el riesgo de violencia sexual a través del Darién es altísimo, que llevan con ellas, para ellas y para sus hijas, la píldora del día después.
A poco más de dos semanas de iniciada la segunda administración del presidente Donald Trump, funcionarios de su gobierno celebran la reducción de cruces irregulares en la frontera sur del país.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos tenido una disminución del 93% en los cruces fronterizos.
Las autoridades estadounidenses mantienen el mensaje para que las personas eviten trasladarse a Estados Unidos si no tienen la debida documentación debido a los numerosos riesgos que conlleva la travesía. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
En un esfuerzo conjunto para reforzar la seguridad en la frontera, autoridades de México y Estados Unidos intensifican operativos conjuntos en la zona entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. César Contreras tiene los pormenores.
Recorridos coordinados en la línea divisoria entre ambos países buscan combatir el tráfico de personas, armas y drogas, además de reforzar la seguridad en la región ante el aumento de la migración irregular. Dichos operativos incluyen patrullajes terrestres y aéreos en puntos estratégicos a lo largo del Río Bravo y zonas de alto riesgo en Ciudad Juárez.
Es el operativo mejor conocido como Operativo Espejo. Nos reunimos en puntos estratégicos para realizar pues algunas planeaciones de qué zonas se van a operar en esta franja fronteriza.
Elementos del Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Chihuahua y la Municipal de Ciudad Juárez recorren la franja fronteriza, mientras que la Patrulla Fronteriza, CBP y el Ejército Estadounidense refuerzan la vigilancia del otro lado de la frontera.
Ellos patrullan del lado americano, nosotros simultáneamente del lado mexicano.
Las autoridades aseguran que estas acciones buscan garantizar la seguridad tanto de los habitantes locales como de quienes intentan cruzar la frontera.
Son acuerdos de colaboración que ha marcado desde el Sistema Nacional y evidentemente la gobernadora con estas agencias.
Estos recorridos conjuntos continuarán en los próximos meses, aún con más presencia de las Fuerzas Armadas Mexicanas, como parte de un plan estratégico para mantener la estabilidad en la región.
No va a estorbar la presencia de más efectivos, puede darnos más seguridad y no vamos a batallar porque tenemos una excelente coordinación.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Al regreso, Guatemala está en alerta ante el anuncio de que el país recibirá migrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos.
Aumento de visitantes en bancos de alimentos en Estados Unidos preocupa a las autoridades. ¿Qué está pasando? Descubrimos la versión moderna del Arca de Noé. No abriga a una pareja de cada animal de la Tierra, pero sí a especies en peligro de extinción. La música sirvió de inspiración y refugio a un médico colombiano que le cambió la cara a su propia adversidad. ¿Se anima a saber qué más tenemos en Visión 360? Búscanos en vozdeamerica.com.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada.
Mi cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad?
Mientras se ultiman los detalles de cómo Guatemala recibirá y repatriará a migrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos, Eugenia Sagastume nos reporta que hay gran expectativa en el país centroamericano.
Opiniones a favor.
Guatemala es un país bendecido y no es un país envidioso. Guatemala siempre da la mano al necesitado.
Y en contra.
Si vienen delincuentes, ¿verdad? Y aquí hay delincuencia y más delincuencia.
Surgen tras el anuncio del presidente Bernardo Arévalo acerca de la recepción de deportados de otras nacionalidades. Mientras no se tienen detalles sobre cuánto tiempo permanecerán en Guatemala y cómo los enviarán a sus países, hay mucha expectativa.
La problemática es de que no hay trabajo. Y en lo que vine de Estados Unidos, he trabajado una semana.
A criterio de la directora del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Landívar, el acuerdo es diferente al tercer país seguro, pues los migrantes extranjeros no van a esperar en Guatemala mientras solicitan asilo en Estados Unidos.
No nos estamos ofreciendo a poder dejarles en Guatemala. Sin embargo, sí hay que tener mucho cuidado, puesto que es posible que algunos países no quieran recibir a sus connacionales.
Una situación que podría salirse de control.
Claro que es un riesgo, claro que se pueden generar condiciones de mayores cinturones de miseria y esto es lo que se debe de evitar.
Los detalles del procedimiento que se tendrá para repatriar a los deportados que vengan de otras nacionalidades que inicialmente serán centroamericanos están por definirse a través de mesas de trabajo binacionales, según el presidente Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El temor a las redadas de migrantes está afectando gravemente a los vendedores ambulantes aquí en Estados Unidos. Fernando Mejía nos dice que en Los Ángeles esos comerciantes informales han visto una caída sustancial en sus ventas.
Cocos, mangos, nanches.
Con 78 años, Pablo Santana continúa saliendo a ganarse el pan de cada día empujando su carrito por más de 9 kilómetros diarios.
Tengo que trabajar para pagar mi renta porque yo lo que pago es la comida, mi renta. Sacar para la renta y para comer.
¿Y como cuánto ha bajado?
Ha bajado como el 50%.
Así como Pablo Santana, miles de vendedores ambulantes en Los Ángeles sufren el pánico que se vive en las calles.
Sí, pues mucha gente no quiere ni salir a las tiendas por el temor a que los vayan a agarrar, dejar a sus hijos.
Según el Departamento de Inmigración y Aduanas, ICE, hasta el mes de enero se habían arrestado a más de 5,500 personas indocumentadas. Estas redadas se están haciendo por todo el país, incluyendo aquí en Los Ángeles. La patrulla fronteriza informó en redes sociales que las redadas se enfocan en criminales como traficantes de droga y de personas, pero Dulce García asegura que presenció algo distinto.
Ese día iban sobre los campesinos. Iba sobremente porque venía mucho latino aquí que trabajan en el FedEx, que trabajan en compañías y ellos no les pidieron nada.
La población indocumentada ha reducido sus salidas de casa y para los vendedores ambulantes que dependen del comercio en las calles, si no hay ventas, no hay ganancias.
Hemos cambiado horarios, que hoy, antes solíamos de 9 a 6 de la tarde, hoy estamos desde las 7 hasta 7 de la noche.
ICE ha dicho que sus agentes están listos para realizar redadas incluso en lugares donde anteriormente no ocurrían, tales como iglesias, escuelas y hospitales. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Cuando regresemos, luego de recibir miles de migrantes diariamente, el tránsito por el tapón del Darién cae drásticamente en medio de las estrictas políticas de Estados Unidos.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Este miércoles otro incidente aéreo sacudió la industria aquí en Estados Unidos, esta vez en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, cuando el ala derecha de un avión de Japan Airlines chocó contra la cola de un avión de Delta Airlines. Afortunadamente no hubo heridos, pero el incidente ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad aérea tras otros accidentes recientes en el país. La Administración Federal de Aviación detuvo algunos vuelos y abrió una investigación para esclarecer lo sucedido. Vamos ahora a Colombia, donde autoridades reportan por primera vez una disminución significativa en el flujo de migrantes por la selva del tapón del Darién en la frontera con Panamá. Yair Díaz nos informa que la reducción es del 94% según el reporte oficial.
Todos hicimos sacrificio vendiendo poquitas cosas que teníamos para ir al sueño americano.
Las restricciones impuestas por el gobierno panameño y las deportaciones masivas ordenadas por el presidente Donald Trump llevaron al migrante venezolano William Cortés a replantearse su plan de emigrar de manera irregular a Estados Unidos.
Esperando a ver cómo resuelvo para para regresarme al destino de estado.
Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, el flujo de migrantes por el Darién cayó en un 94% en enero, marcando una baja histórica, con solo 2.158 personas cruzando frente a los 38.839 migrantes que atravesaron en enero de 2024.
Hemos evidenciado cómo hay una reducción permanente en los flujos.
En Necoclí, Antioquia, población que sirve de tránsito para que los migrantes tomen una embarcación hacia la selva del Darién. En 2024, diariamente se veían entre 500 a 600 migrantes. Hoy, el panorama es otro.
Son números, pues, muy pequeños, la verdad. 5, 3, 4. Algo que no ocurría, pues, hace mucho tiempo en nuestro municipio, donde tuvimos un pico alto, como sabes, en 2020-2021.
Según las autoridades panameñas, al menos 55 migrantes murieron en 2024 en su intento por cruzar la selva del Darién en busca de alcanzar los Estados Unidos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En Ecuador ya es oficial la declaratoria del Tren de Aragua como organización terrorista. La medida se realiza en pleno cierre de campaña electoral, por lo que algunos cuestionan los intereses del gobernante. Desde Quito nos cuenta Néstor Aguilera.
Sí, es declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista.
Una vez que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa emitió un decreto con esa declaratoria, persisten reservas sobre la operación del Tren de Aragua en Ecuador. Para el director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, Luis Córdoba, la decisión del mandatario, quien aspira a reelegirse este domingo para 4 años más, responde a un alineamiento de los intereses de su gobierno con la agenda del presidente Donald Trump en Estados Unidos.
Lo que pretende Daniel Noboa con este decreto es darle señales al gobierno de Trump sobre su voluntad para alinearse y esperar un espaldarazo en esta contienda electoral.
El investigador también es crítico con la declaratoria por los gastos que representa en defensa.
Declarar al Tren de Aragua o a cualquier otra organización como amenaza y con presencia en el Ecuador no hace sino abultar la justificación que necesita el poder militar para su presencia en las calles y obviamente para un ingente presupuesto que está dispendiando recursos.
La organización Inside Crime afirma que el Tren de Aragua representa una amenaza transnacional que se ha expandido a países como Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Tenemos más información en El Mundo al Día. Volvemos en instantes.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
¿Cómo decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Miles de flores colombianas ya están siendo transportadas hacia Estados Unidos para la celebración del Día de San Valentín. Esto tras evitarse una guerra arancelaria entre ambos países. La industria floral, que genera miles de empleos en Colombia, ahora respira aliviada y segura de que sus rosas siguen llegando a los corazones de los estadounidenses. Los dejamos con esta historia. Ustedes, gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.